Es la 1:26, tenemos 13 grados de temperatura en esta soleada mañana de miércoles en el sur de Madrid, y si es miércoles y es esta hora, quiere decir que tenemos tiempo de tertulia. Una tertulia que ya les anuncio va a parar hasta después de las Navidades, porque a partir de mañana van a pasarse por aquí todos los alcaldes de las localidades del sur de Madrid. Como es tradicional en esta casa, los regidores van a ser los que hagan balance de cómo ha transcurrido este año 2014 y cuáles son las previsiones de 2015. Y además, en un año especialmente movido en algunos ayuntamientos. Así que, como digo, a partir de mañana y hasta el día 31 de diciembre, todos los alcaldes de las localidades del sur de Madrid van a visitar los estudios de la SER en el sur de la región. Y unas entrevistas que emitiremos, por supuesto, en nuestro Hoy por Hoy, y que van a poder escuchar también a través de nuestro digital y encontrar en sermadridsur.com. Bueno, tiempo de tertulia. Ya les decía antes que hoy vamos a estar con Álvaro Martín, concejal del Partido Popular en Torrejón de Velasco. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, David.
Muchas gracias por acompañarnos.
Es un placer.
Ismael Abad, que es concejal y portavoz del Partido Socialista en Griño. Hola, Ismael.
Muy buenos días, David.
Muy buenos días y gracias por estar aquí también. Bueno, las entrevistas, lo digo para... Yo voy poniendo poco a poco en situación a la gente, a los oyentes. Las entrevistas navideñas de este año son un poco especiales porque vosotros lo notáis que estáis dentro, las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, pero es que están ahí al ladito ya.
Es que si lo miras, que en mayo se acerca ya,
sí.
Es el momento de hacer balances y de sobre todo dar el último empujón y llegar con fuerza a las elecciones.
En el caso de Ismael, tú vas a ser candidato otra vez del PSOE allí en...
Sí, bueno, hicimos las primarias, aunque no teníamos obligación porque somos un municipio por menos de 20.000, pero hicimos primarias y fui elegido candidato. Yo en principio asumo la responsabilidad de representar, ¿no?, al partido, a los socialistas y el socialismo de verdad, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un esfuerzo, ya lo estamos haciendo, como decía Álvaro, ya hemos empezado prácticamente esta carrera, ¿no?, este maratón, que hay que ir paso a paso, ¿no?, como dice Cholo Simeone, partido a partido, y a ver si conseguimos llegar a ganar la liga, ¿no? Y ese es el proceso que estamos.
Unas elecciones, ahora me permites, Álvaro, amigos oyentes, que vayamos con la tertulia, unas elecciones que es verdad que en Griñón se plantean, bueno, pues con algunas novedades, esa posible unión de los partidos independientes, con los que ahora mismo gobierna en coalición, con el apoyo también del Partido Socialista, nuevo candidato para el Partido Popular, va a haber un pequeño terremoto ahí.
Sí, hombre, también es normal, ¿no? Es un proceso normal. La caída del Partido Popular, tanto en Griñón, desde el gobierno del PP, que ya nos ha llevado a esta ruina económica y nos llevó a una ruina, sobre todo social, pues es normal que haya cambio de candidatos. Es algo lógico y algo del proceso normal. La unión de los intereses, en este caso de algunos partidos particulares, o partidos individuales, o partidos independientes, como se podría llamar, pues la unión también es una unión. Un tanto respetable, sí que es verdad que no significa la unión, no es la suma de las partes, esto es en matemáticas lo enseñamos recientemente, pero sí que es verdad que lo que nos va a llevar a una situación, pues yo decía, sorprendente, o como decías tú, todavía no, nadie tiene las cartas encima de la mesa. Yo creo que puede ocurrir de todo. Yo creo que el trabajo bien hecho en la parte que nosotros, yo creo que hemos llevado a cabo, que es la parte sobre todo de Hacienda, económica del Ayuntamiento, está bien. Es reconocido además por los pueblos aledaños. Antes hablábamos fuera de radio, ¿no?, y fuera de antena, ¿no? Sí, sí. Y estábamos hablando de decir que, claro, Griñón es el único municipio que ya no tiene ninguna deuda con la mancomunidad, los proveedores están cobrando a menos de 30 días, nosotros estamos haciendo inversiones en estos momentos en el presupuesto municipal con casi 1 millón de euros, hoy aprobamos otra inversión de 600.000 euros, inversiones directas en gasto social, inversiones directas en arreglo de alumbrado, inversiones directas en asfaltado, inversiones directas en educación, en bienestar, es decir, inversiones del esfuerzo y del músculo del ayuntamiento, no de subvenciones de la comunidad, que nos han rebajado en torno a un 70% de los ingresos que provenían de las transferencias de la comunidad autónoma, y aún así hemos bajado una deuda de 22 millones a 8 millones. Ese es, por ejemplo, yo creo que se tendrá que ver reducido en las elecciones, porque yo creo que el trabajo bien hecho y el trabajo con muchísimo hincapié y con, sobre todo, con un plan establecido, pues ha funcionado. Y luego el resultado de los demás, pues cada uno veremos qué programa planteamos, qué tipos de uniones se pueden dar, y bueno, ya de por sí, como yo creo que es una pregunta muy que está al orden del día. Nosotros en principio no planteamos ningún tipo de unión con el PP, ni a nivel local ni a nivel nacional.
Bueno,
no.
Pues venga, ya que me lo pones en suerte aquí como a los toreros, vamos con ello. Es uno de los temas principales de nuestra tertulia de hoy, el asunto además por el que les estamos preguntando en nuestro digital, el pacto PP-PSOE, un pacto postelectoral, que yo no sé cómo ven nuestros invitados de hoy. Voy a empezar por Álvaro. ¿Qué te parece ese pacto del que se está hablando tanto?
Yo no lo veo una cosa tan extraña. En Europa ahora mismo Angela Merkel está gobernando con los socialdemócratas alemanes. Además, es algo normal que un partido como es el PP, conservador liberal, pactara sobre todo en temas de Estado con un partido socialdemócrata como es el Partido Socialista. Evidentemente la pelota está en el tejado del Partido Socialista. Ellos tienen que decidir si quieren pactar con el populismo extremo de Podemos, es decir, del todo vale, todo gratis. Eso es imposible. La varita mágica, no. Como dice mi alcalde en Torrejón, le han dado un bastón de mando, no le han dado una varita mágica. Entonces yo creo que depende del PSOE elegir con quién quiere pactar. Evidentemente el PP creo que tiene que ofrecer sobre todo pacto de Estado si él gana las elecciones. Y lo que te digo, en Europa y en parte del resto del mundo no es algo extraño que los conservadores pacten con los socialdemócratas.
Bueno, yo creo que también Álvaro habla de situaciones y de escenarios diferentes, ¿no? Ha hablado hasta del resto del mundo. Eso es muy amplio. Ahí yo creo que se le ha ido un poco la mano, ¿no? Pero nosotros, yo creo que lo que quiere decir claramente que el PSOE dice no a una gran coalición con el PP. Yo sí que creo, y nosotros creemos, que además con esta distracción de nuestra señora Cospedal en los medios hablando de esta gran coalición, lo que está es extrayendo la opinión pública cuando ahí realmente hay millones de personas que están sufriendo las consecuencias de la política económica y el desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Que ahí podríamos entrar en debate, sí, pero quién desmantela, si Rodríguez Zapatero cuando estuvo aquí, o si ahora Mariano Rajoy, que ha tenido que tomar unas decisiones muy duras.
Le voy a explicar una cosa muy sencilla que me verás a mí hablar. Nosotros estamos responsabilizándonos de la gestión de los últimos 3 años en el ayuntamiento. A mí el ojalá o el quién tiene la culpa, eso ya no es problema, hay que ponerse a hacer las cosas. Entonces, es decir, ¿qué cosas ha puesto a hacer Rajoy que han solucionado este país? Hemos pasado de 2 millones de desempleados a 6 millones. Sí, me puedes decir ahora que siempre... Mira, la culpa la tiene Zapatero, la culpa... Eso ya está muy pasado de moda. Y además ya no lo utiliza ni el PP.
No he dicho, o sea, que decir, tenga la culpa, he dicho que quién tiene la culpa.
Es decir, la cuestión es, hay que responsabilizarse en los últimos 3 años del acto hecho. Nosotros nos responsabilizamos de que hemos bajado una deuda, de que hemos... Pero yo no estoy diciendo, no estoy echando... Es que si el PP no hubiera gobernado en Griñón, esta situación no la tendríamos. Claro, es muy fácil. Pero eso es una cuestión desde el punto de vista. Si el PSOE no hubiera gobernado este país, no tendríamos el estado de bienestar que tenemos actualmente. Sí, por esa regla de tres, ¿quién fue el que aprobó el estado de bienestar? Por eso yo cuando me dices, un gran coalición. No, yo te hablo, si quieres nos sentamos. Y yo sé que llegaría a cuatro acuerdos. ¿Cuántos acuerdos? Grandes acuerdos. Uno de educación. Uno a nivel de el tema constitucional del Estado, que es un acuerdo que tenemos, un gran desacuerdo. Otro acuerdo con el pacto energético para que las familias y las empresas y nosotros mismos no pagamos el gasto de luz que estamos pagando. Y luego otro pacto con el tema de la dependencia y la autonomía personal. Sí, sentémonos todas las fuerzas políticas, pero no solo el PP y el PSOE, y hagamos un gran pacto con esos cuatro estados, que en el fondo es lo mismo que en el momento que se aprobó el estado de bienestar, que fue a propuesta del PSOE.
Yo quería contestarte en el tema que has dicho de los parados. Evidentemente aquí tenemos en este país una lacra que es el paro, pero tenemos que reconocer que a raíz de las últimas medidas que tomó, por ejemplo, Mariano Rajoy con lo de los 100 euros por contratos indefinidos, el IRPF a las personas que ganaran menos de 12.000 euros, se ha conseguido que el paro en noviembre haya sido el mejor dato de la historia que está contabilizado el paro. Eso ha pasado con Mariano Rajoy, los datos están ahí. Yo no culpo a Zapatero de la situación que tenemos. A ver, la crisis ha sido mundial, evidentemente. Pero negar la crisis es lo que nos ha llevado a esto. Mariano Rajoy, cuando entra, tiene un problema que se encuentra que estamos a punto de ser rescatados. Y él toma unas medidas acertadas o no, eso lo decidirán los españoles en noviembre, espero que se las seleccione. Respecto, en el caso de mi municipio, nosotros sí tenemos una deuda muy grande... somos un equipo de gobierno nuevo que hemos entrado en el 2011 y lo que hemos conseguido es mantenerla, que no aumentara. Hemos tenido que pagar casi 1 millón de euros en sentencias, devolver subvenciones, y el pueblo hemos seguido haciendo obras, hemos seguido planeando servicios para los vecinos. Es más, ahora mismo tenemos un muro en un barrio que necesitaba un muro de contención para que no se vinieran las tierras abajo. Tenemos la calle San Nicasio, que muy pronto empezarán las obras con asfaltado, y tenemos la vía principal, que es la Avenida de la Constitución, que con cargo al Prisma que nos quedaba, pues vamos a dejar hasta el castillo, donde no existía, llevamos 30 años donde no había una acera. Eso se va a comenzar las obras muy pronto.
Bueno, yo no me esperaba que además, como algo bueno, hablaras de la reforma laboral, que no ha servido para nada, pero como la... ¿qué decir? Pero claro,
los datos del paro están ahí.
Sí, los datos del paro lo que te significa es que ahora mismo no llega ni a un 7% de contratos indefinidos, esos son los de noviembre, y si hablamos de el número de personas paradas en crecimiento, lo que se llama el acumulado significa que en los últimos 3 años de gobierno del Partido Popular hemos acumulado más de 2 millones de parados.
Puedes coger los datos de la afiliación al Seguridad Social, sí, y 300.000 afiliados más. Sí. ¿Puede gustar o no puede gustar?
No, en acumulado no. Y luego, ahora vamos a hablar del modelo de trabajo. El modelo de trabajo ya no son miliuristas. Ahora estamos encontrando que la mayoría de los trabajos son empleos temporales, son trabajos de 4 o 5 días en el cual se da de alta, y luego está muchísimos trabajos que en el cual no superan los además está puesto en ese mismo informe de noviembre, que no superan ahora mismo la media, hay un tercio de población que no supera los 675 euros. Eso está en el dato. O sea, si a ti eso me parece como algo provechoso o como algo bueno,
como algo positivo, me parece los datos del paro de noviembre. Y negar los datos del paro de noviembre, lo siento muchísimo, pero llevamos creciendo.
Que el trabajo es un derecho.
Por supuesto que es un derecho.
Entonces, es decir, yo no tengo, no me puedes decir que un trabajo cobrar 400 euros al mes y luego
tenemos
un error. Las empresas
los gobiernos no crean trabajo, permiten a las empresas crear trabajo. Quien crea trabajo son las pymes, quien crea trabajo son las empresas, son los que creamos trabajo. Son los que crean trabajo. Negar los datos de noviembre y negar que evidentemente los datos del paro son mucho mejores que en tiempos finales del gobierno del Partido Socialista es negar la mayor. Cada uno.
Pero no, yo no, quiero decir, en el fondo me hace gracia, porque quiero decir, es una cuestión de decir, no es política o es demagogia lo que estás haciendo, porque decir, yo los datos los tengo ahí, y además me dedico a ello, encima. Entonces me parece un poco demagogia, y a los alumnos míos o a otros sitios donde tal, les explicaré que los datos de noviembre significa que el acumulado de 2 millones de parados en 3 años no es importante, que es importante el hecho que el porcentaje entre y el modelo de trabajo no es importante, porque lo importante es, hay un derecho que se llama el derecho al trabajo, y el derecho al trabajo tiene que ser positivo. Y hay un modelo de trabajo que somos la máquina productora de Europa, estamos trabajando a unos precios, a unos salarios ridículos para producir para el resto de Europa, para tú, la persona que has nombrado antes es una tal Merkel, ¿no? Pues es decir, si ese modelo es el modelo que presenta el partido, es como dices tú, neoliberal, liberal
conservador,
evidentemente nosotros no queremos ningún tipo de coalición con un partido que propone salarios de 400 euros. No queremos ninguna coalición.
Lo tenéis en Europa.
Juncker
está en Europa,
pero si
porque
Europa
hay...
tienen un 3% de paro en Alemania.
En la Unión Europea.
En Alemania hay un 3% de paro.
El Partido Popular Europeo pacta con el Partido Socialista Europeo, que no sé cómo se llamará homónimamente, pacta con el Partido Socialista Europeo, y no es nada extraño. Parece ser que aquí, yo digo que Pedro Sánchez prefiere pactar con Podemos. No lo sé, yo lo que tengo claro es una cosa, que si eso pasara, si vamos a suponer que llegan las elecciones mañana, el Partido Popular saca el 25, el Partido Socialista 20 y 20 Podemos. Como el Partido Socialista vote Podemos, se dará la máxima de que el Partido Socialista lo funda Pablo Iglesias y el Partido Socialista lo destruye Pablo Iglesias. Quedaríais en la historia.
Yo creo que además en tu caso la historia es bastante joven, pero que el Partido Popular se refunda, ¿no? AP... desapareció, ¿no? Quiero decir, que no sé cómo me grites eso como una amenaza.
No amenaza ninguna.
El Partido Socialista es el Partido Socialista y tenemos 135 años de historia. Exacto. Y ayer cumplimos 89 años de la muerte de nuestro fundador. Y quiero decirte que no tiene esa historia, no la tiene el Partido Popular, ni la tiene AP. Por lo tanto, Es decir, no vendamos el ogro como tal. Es decir, cuestiones. Es decir, estamos hablando de una gran coalición y nosotros no queremos una coalición. La gente no quiere hablar de coaliciones, la gente quiere soluciones.
Hombre, yo y entiendo, las soluciones yo, la real yo entiendo Socialista. Yo entiendo a Pedro Sánchez tiene que ganarse el voto más cercano es que no a Podemos tiene, porque evidentemente es que no tiene... por el centro izquierda se le han comido y ahora necesita ganar el voto de la izquierda, pero lo que yo veo como un humilde concejal de pueblo es que en el momento de que el Partido Socialista pacte con Podemos, el Partido Socialista ha muerto políticamente, es mi opinión.
Claro, pero es ves la diferencia entre un político o un planteamiento socialista de dar soluciones a tu planteamiento, que estás hablando del Partido Socialista y no estás proponiendo nada
evidentemente,
del Partido Popular.
No.
Tu problema es, que aquí estamos es hablar del Partido Popular.
Estamos hablando de una coalición.
¿Qué tiene que hacer el PSOE? El PSOE hará lo que decida hacer el PSOE y el PSOE dice no a la coalición.
Vale, y yo te he comentado...
No me digan a él que haya acuerdos con coaliciones con quien tenga que acordar.
Yo te he comentado
porque
que
tú,
estamos...
el Partido Popular, ha coalicionado con CiU, con PNV, con muchos partidos, incluso con el Partido Socialista en Euskadi.
Por supuesto.
O sea, por lo tanto,
es que el Partido Popular no tiene ningún problema de pactar con partidos democráticos. No tiene ningún problema de pactar con partidos democráticos, neoliberales, conservadores, socialdemócratas.
Está pactando con Izquierda Unida.
Lo que tiene claro que el Partido Popular que no va a pactar con demagogos, como para mi caso es Pablo Iglesias. El tema está, ya lo he dicho, la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez de elegir con quién quiere pactar. Yo supongo que en noviembre ningún partido tendrá mayoría absoluta, incluso puede sea bueno para llegar a pactos, para hablar, y entonces, evidentemente, el Partido Popular no puede pactar con Podemos ni lo va a hacer. Ahora depende del Partido Socialista con quién quiere pactar, incluso los que hablaba en los pactos de Estado, con quién va a llegar a pacto de Estado sobre la reforma de la Constitución, con quién va a llevar...
Con todas las fuerzas políticas.
Con quién va a llegar, es decir...
Con todas las fuerzas políticas.
Con quién va a llevar de pacto pacto sobre el tema de Cataluña, con todas las fuerzas políticas, cuando Podemos... quiere que se realice un referéndum ilegal apoyado por el Estado español, ¿eso va a pactar el Partido Socialista? ¿Qué quiere el Partido Socialista? ¿Cambiar la Constitución para ser un Estado federal que no es suficientemente a lo que quieren los nacionalistas?
Bueno,
yo estoy en contra de cambiar completamente el modelo territorial, el modelo nacional español, porque la soberanía nacional está en el Estado, en la nación española, y que nos ha llevado a este Estado de bienestar que hablaba, que no es creado por el Partido Socialista, es creado por todos los partidos de la transición, por todos los españoles.
No estuviste
en
la firma del Estado de bienestar, no estuviste.
Yo no estuve en la firma. Tengo 30 años, no estuve ni siquiera, no pude votar ni siquiera la Constitución,
pero no estuvo el PP, ya, tampoco lo firmó el PP.
Pero ahora los que quieren reformar la Constitución, hacer un Estado federal, que evidentemente España no es un Estado federal, porque España es solo una nación con diferentes regionalidades, con su cultura, sus lenguas, pero es una nación, y lo pone claramente en la Constitución, la soberanía es del pueblo español, de la nación española.
Yo, lo que me deja sorprendido ahora es que, para unas cosas, el modelo de escenario que planteas es que nosotros tenemos que unirnos como en el tema de Alemania, y para otros temas planteas que tú eres una nación única, indivisible. Bueno, eso además suena muy muy retrógrado.
No, perdona.
Pero bueno, suena muy retrógrado.
No me gusta eso de retrógrado porque me suena a que me lanzas cosas antiguas del pasado que ya no se acuerda.
Las has dicho tú.
No se acuerda.
De decir tú.
No, yo claro digo
única,
que...
Única, indivisible...
Por supuesto, la nación española es única e indivisible, con todas sus regionalidades y con sus diferencias, igual que yo, una persona de Torrejón de Velasco puede ser distinta de Torrejón de la Calzada, un madrileño puede ser distinto a un catalán, pero es tan español un catalán como un madrileño, tan español es el idioma castellano como tan español es el idioma catalán. Y eso siempre así, tan español es una sardana como es un chotis.
Bueno, eso es una cuestión... Es decir, la diversidad está la pluralidad.
Evidentemente. La diversidad no
única
significa...
e indivisible. Cuando nosotros hacemos. Vamos a ver, si es pacto de Estado, si estamos en el momento en el cual. Mira, la Constitución del 78 ya tiene 36 años. Es decir, evidentemente hay que reformarla, pero hay que reformarla por muchos motivos. No hay que. No es una historia de cambiarla, hay que reformarla porque el
yo
pacto.
Yo creo que
Estado,
todavía no habéis propuesto porque... lo que queréis reformar, es que todavía no, yo creo que no lo habéis llevado todavía.
De otra cosa no me dejas hablar, pero bueno, que yo además ya he tenido ahí el locutor me ha dicho, cuidado. Es decir, vamos a ver, estamos hablando del escenario, vamos a ver, ahora mismo en la calle te estás dando cuenta tú y todo el mundo que la Constitución no refleja los sentimientos de todo el mundo. Eso significa que hay que reformarla de lleno, y no solo en unas cuestiones que siempre nos hablamos del modelo territorial. Sí, hay que reformar el modelo territorial, y sí que creemos en que nosotros queremos un modelo territorial federalista, pero el PSOE cree en ese
modelo. Lo primero que habéis pedido, queréis pedir, porque también habéis pedido, pero es lo primero que queréis pedir, ¿no?
Nosotros hemos presentado en la comisión en el Estado, en el Congreso hemos presentado una comisión para que se genere, revisar el modelo de Estado desde una perspectiva federal. Desde una perspectiva federal, delimitando las competencias del Estado, delimitando las competencias, en este caso, de las comunidades autónomas, y consagrando un texto constitucional que nos incluya a todos. Dentro de un sistema de financiación por las partes, un sistema de financiación que incluya, en este caso, a las comunidades autónomas, reconociendo las singularidades y los hechos diferenciales de cada comunidad autónoma, eso es una reforma, eso no es cargarte ningún proceso, eso es el Estado federal. Es decir, entonces, cuando hablamos de modelo de Estado, planteamos también la definición del Senado. O sea, para nosotros el Senado no tiene que ser como está actualmente, porque no tiene efecto, no tiene rendimiento. Igual hablamos de las diputaciones. En un momento determinado en el cual los gastos de las competencias no están bien desglosados, también pensamos en cómo regularizar eso. Y eso es una reforma. Entonces, ahora, si tú me dices que no estás de acuerdo con ese modelo, pues me parece muy bien, es tu postura. Pero yo no estoy hablando de que no se pueda reformar algo.
Evidentemente, con todo su proceso democrático que está marcado en la Constitución, se puede reformar, se puede cambiar, hasta se puede subir de arriba a abajo. Eso está de acuerdo. Lo que yo hablo, que para mí estoy en contra de un Estado federal, porque eso de que tenemos que constituir una Constitución que entremos todos, es que ahora mismo la Constitución española entramos todos.
Pues
entramos,
no se sienten todos los Estados igual. Se sienten todas las personas igual. Ha habido manifestaciones en muchísimos municipios,
evidentemente,
no solo en Cataluña.
Evidentemente, hay una gente que puede estar en contra la Constitución, como yo puedo estar en contra de muchas cosas, pero el sentimiento de la nación española es que en su Constitución caben todos, caben catalanes, caben vascos, caben extremeños y caben madrileños. Además, tenemos una solidaridad entre comunidades que se tiene que seguir manteniendo,
pero que no es efectiva.
Eso no es efectiva,
pues, porque no solo tu presidente de tu comunidad.
Pero es efectiva, porque mi presidente de la comunidad lo que está diciendo es que sí, se le da a Cataluña, se le da un café distinto, porque a Madrid no, cuando es el que más aporta a los cafés.
Entonces no está bien.
No, lo que hay que mantener es el modelo que tenemos ahora.
Pero entonces me estás diciendo...
No, me lleves donde tú quieras ya.
Yo te vuelvo a decir, Ignacio González, no cumple los modelos
de financiación. Ignacio González lo que ha dicho, que el modelo territorial que quiere Cataluña no cumpliría la solidaridad que hay actualmente.
No, el modelo y el que él plantea.
Lo que quiero dejar claro es que la Constitución española da cabida a todos los españoles, a todos, y que evidentemente la nación española para mí no es un Estado plurinacional ni un Estado federal, es un Estado de autonomías que llevamos desde el 78 funcionando con ella, y creo que está funcionando muy bien, con su defecto. Evidentemente todos los sistemas tienen defecto y que habrá que solucionar bastantes. Podemos hablar también del tema del artículo 135, que es el último que habéis llevado para reformar. Yo estoy a favor del artículo 135, creo que hay que limitar los gastos públicos, porque lo que hemos llevado a esta ruina que tenemos estatal de deuda pública ha sido el derroche de no tener limitados los gastos.
Pero es que, vamos a ver, lo de limitar los gastos públicos, que lo diga un ayuntamiento con una deuda por encima del 200% del presupuesto municipal, que es verdad, que no, es decir, sí, que resulta un poco chocante. Es decir,
hombre, nosotros estamos, te lo vuelvo a decir, nosotros no hemos generado deuda, hemos pagado deuda anterior.
La deuda actual de Torrejón de Velasco es por encima de dos veces el presupuesto del ayuntamiento.
La deuda actual de Torrejón de Velasco está en torno a 10 millones de euros, 11 millones de euros.
Bueno, la que pone en el Tribunal de Cuentas
está en torno porque es que el Tribunal de Cuentas viene 2012 a 2014, pasan dos años, se pueden tomar medidas. Puedo hablar de la Cámara de Cuentas y te puedo decir que hemos alegado todo lo que la Cámara de Cuentas ha dicho, porque evidentemente nosotros, cuando la Cámara de Cuentas nos fiscaliza en el 2012, llevamos seis meses en el gobierno. Nosotros,
pero si yo no estoy diciendo...
No te estoy criticando, déjame terminar, por favor. Nosotros encontramos esa deuda y nosotros hemos pagado en los cuatro años que llevamos casi un millón de sentencias judiciales, casi un millón de subvenciones devueltas, y el ayuntamiento sigue funcionando. Y seguimos haciendo obras, seguimos dando servicios a los vecinos, y evidentemente es una deuda que habrá que ir pagando poco a poco. Pero lo de la Cámara de Cuentas, yo si quieres que...
Las liquidaciones de 2013 es es deficitaria, ¿no? Porque no tiene superávit.
Ninguna liquidación tiene superávit, pero la de 2012 sí tiene superávit, por ejemplo.
La de 2013 fue deficitaria. La de
2013 no puedes saber si fue deficitaria porque la vamos a cerrar el mes que viene. Entonces yo no sé dónde has recibido que la liquidación 2013 la tenemos.
Vamos a hacer una cosa, porque es verdad que la tertulia ha quedado muy animada. Yo aquí, casi como oyente directamente, como los que están escuchando desde sus casas, me ha parecido que la habéis llevado por los temas además que queríamos tratar, y yo creo que ha salido muy interesante. Es verdad que los asuntos locales no competen tanto, porque sería y será ya en su momento, cuando se acerque el mes de mayo, el objeto de las tertulias locales que hagamos con cada uno de los representantes municipales. Pero yo creo que el objetivo que queríamos, que era conocer el punto de vista de un representante del Partido Popular en el sur de Madrid y de un representante del Partido Socialista en el sur de Madrid sobre esos dos asuntos, sobre, por un lado, la modificación de la Constitución y, por otro lado, el pacto PP-PSOE, ese pacto postelectoral, pacto de Estado que llaman. Yo creo que las posturas han quedado más o menos claras y con las espadas del todo lo alto, como dicen los compañeros del carrusel, lo dejamos aquí y, si os parece, volvemos a quedar otro día y lo retomamos.
Cuando se quedó. Ha sido un placer, ¿eh? A mí, por lo menos, me gusta mucho hablar de política.
Álvaro Martínez, concejal del Partido Popular en Torrejón de Velasco, yo le quería agradecer que haya estado aquí. Gracias.
Muchas gracias.
Y lo mismo a Ismael Abad, el portavoz del Partido Socialista en Griñón. Gracias, Ismael.
Muchas gracias, David. Y Álvaro también.